La prueba incorporada no permite considerar que estemos ante homicidios piadosos. Así, con estas palabras, el juez en lo penal Rolando Bomero descarta la justificación que los dos enfermeros intentaron en primera instancia para atenuar su responsabilidad en este caso que vino a conocerse el fin de semana pasado. La frase está contenida en el auto de procesamiento divulgado ayer por la Suprema Corte de Justicia. En ese documento, el magistrado explica las razones que lo llevaron a procesar con prisión a Ariel Acevedo, que se desempeñaba en el CTI neuroquirúrgico de la Asociación Española, y a Marcelo Pereira, que trabajaba en esa misma dependencia de la Española, pero también en la unidad de cuidados coronarios del Hospital Maciel. A Acevedo se le inició proceso como autor penalmente responsable de 10 delitos de homicidio especialmente agravados en régimen de reiteración real, mientras que a Pereira se lo procesó como autor responsable de 5 delitos de homicidio especialmente agravado en régimen de reiteración real. El juez Bomero también dispuso el procesamiento y prisión de la enfermera Andrea Acosta, empleada de la Española, por complicidad en un delito de homicidio especialmente agravado. Ustedes saben, desde que surgieron las primeras noticias de este caso, la conmoción se ha instalado en la sociedad uruguaya. Por eso, ahora que se conoce la resolución del juez encargado de la causa, creo que vale la pena hacer un repaso de su contenido para enterarnos con mayor profundidad cómo fue que ocurrieron los hechos. Entre otras cosas, llama la atención comprobar que numerosos funcionarios del Hospital Maciel sospechaban que Pereira asesinaba a pacientes. Veamos. El primer caso que aborda el doctor Bomero es el de Marcelo Pereira, quien se desempeñaba como enfermero en la unidad de cuidados coronarios del Hospital Maciel y en el CTI neuroquirúrgico de la Española. El relato del juez comienza con el caso de la señora Santa Gladys Lemos, la última víctima de Pereira en el Hospital Maciel. Allí se establece, según surge del alta médica firmada el 12 de marzo pasado, que Santa Gladys Lemos, una paciente diabética, quien había ingresado al Maciel pocos días antes como consecuencia de una convulsión de origen metabólico por hipoglicemia. La médica tratante había indicado su autorización para dejar el hospital con algunas precauciones que incluían dieta y medicamentos normales para este tipo de pacientes. Sin embargo, antes de que Lemos se retirara del hospital, hizo una crisis que motivó que fuera derivada a la unidad coronaria para su inmediata atención. Fue recién en ese momento que por primera vez tuvo contacto con Pereira, el enfermero que terminaría provocando su muerte. Pereira relató así ante el juez lo ocurrido. Dijo: a esta señora la fui a controlar y estaba chocada. Chocada significa que puede estar con hipotensión importante. Traté de comunicarme con ella, quería saber si estaba ubicada en tiempo y espacio, que no estaba. Ella decía que tenía 19 años. Entonces le administré una ampolla de morfina, no con el fin de matarla, sino con el fin de sedarla. La señora se deprimió, hizo un paro respiratorio, no un paro cardíaco, sino un paro respiratorio, no recuerdo bien, pero yo sentí un ronquido. Después yo le administré la morfina, seguí la ronda de controles y me fui a controlar otros pacientes. Luego de eso, dice el juez, Marcelo Pereira buscó al médico y la nurse para realizar la reanimación, de la cual participó, pero sin mencionarles que había inyectado morfina a esta paciente. En el auto de procesamiento, el doctor Bomero continúa relatando que Pereira admitió que esta maniobra la realizó numerosas veces, incluso también en la Asociación Española. Dijo que no recordaba cuántas veces lo hizo, aunque agregó, tal vez un año o un año y medio. Más adelante se recoge el testimonio de varios compañeros de trabajo de Marcelo Pereira, uno de ellos el de una enfermera, que relata lo ocurrido en el caso justamente de Santa Gladys Lemos. Dice la enfermera: a la hora 16 ingresa al servicio una persona de nombre Lemos, se le hacen los controles y estudios correspondientes. A la hora 17 yo la controlo y estaba con la presión baja, se le avisa al médico, realiza indicaciones y enfermería las cumple. Se va la gente de la tarde y viene el otro turno en el que estaba Pereira. Pereira es una persona que es menos 10 para el trabajo, nunca hace nada. a la hora 19 teníamos que hacer los controles y él me dijo que no me preocupara, que él hacía todo. Yo igual voy a controlar a los pacientes y él se queda controlando a la señora Lemos. En eso él me llama a los gritos, que fuera a donde él estaba con la paciente porque la misma estaba hipotensa. Yo voy y le tomo la presión. Tenía 6 y dijo que había que llamar al médico y vuelvo a seguir controlando a los otros pacientes. En eso comienzo a escuchar un ronquido fuerte, 2 o 3 segundos, salgo de una de las camas y veo que él tiene las luces apagadas y que estaba del lado derecho de la señora donde ella tenía la vía venosa central. Yo me meto de nuevo al box donde estaba y salgo y le pregunto qué había pasado. Él ya en ese momento tenía las luces encendidas y me dice que estaba haciendo un paro respiratorio. Comienza la movida para estabilizar a la paciente, se llama a los médicos. Como no llegaban las directivas, comienza a reanimar él hasta que llegan los médicos. En el auto de procesamiento se incluyen varios testimonios que indican que desde hacía un buen tiempo Marcelo Pereira tenía algunas actitudes sospechosas. Les propongo que veamos por lo menos algunos de esos relatos. Una enfermera, que es compañera de turno de Pereira, afirmó que un denominador común en las muertes de pacientes estables que de un momento a otro hacen un paro respiratorio era que allí estaba Pereira. Hay rumores de todo el personal que él ejerce un poder sobre los pacientes y que les administra algún tipo de medicación no indicada a los pacientes. Otra enfermera de la misma unidad contó que había desconfianza hacia Pereira a raíz del aumento en la cantidad de muertes en ese lugar. Lo que supuestamente le administra causa ronquidos, falta de aire y bradicardia en el monitor. Siempre es lo mismo y ocurre estando él solo en el sector del paciente y es él quien alerta de la situación. Más adelante, esa enfermera contó, esto se da con pacientes que dan trabajo, que se tiene que estar pendientes de ellos, añosos en general, en una sala que no permite acompañantes. Al ser consultado por qué realizaba este tipo de maniobras, Pereira le dijo al juez, son pacientes que uno los ve sufrir. Si mi madre o padre estuvieran en una situación así, yo hablaría con el médico para que la sedara. Mi error fue haberlo administrado sin autorización médica. No fue con el fin de matar a nadie. Mi decisión fue por ver el sufrimiento de la gente, concluyó diciendo el enfermero. Vamos a otro capítulo del documento, del auto de procesamiento conocido ayer, el que se detiene en el caso de Ariel Acevedo, el enfermero que trabajaba solamente en el CTI neuroquirúrgico de la Asociación Española. El juez Rolando Bomero relata que cuando Pereira fue detenido, entre sus pertenencias encontraron un celular que guardaba cientos de mensajes de texto. Uno de ellos fue el que terminó haciendo la conexión con Acevedo. Se trata de un mensaje enviado en diciembre del año pasado a Andrea Acosta, la enfermera también procesada, quien trabajaba con Acevedo en la Asociación Española. El mensaje hacía referencia a que Acevedo le había suministrado una medicación a un paciente que se había ido a la farmacia y que habían quedado resucitándolo. Ese paciente falleció poco más tarde. Acevedo admitió ante el juez que él le puso la medicación para que muriera. Cuando el doctor Bomero lo cuestionó sobre sus motivaciones para llevar a cabo estos actos, Acevedo dijo que lo hacía cuando el paciente y su familia estaban en un sufrimiento continuo. Llega un momento que no se puede tolerar tanto sufrimiento. Llegó al límite de mi persona. Tomé una decisión para parar de hacer que la gente dejara de sufrir. Reitero, dijo Acevedo ante el juez, mi intención no era matar, sino permitir descansar. Acevedo admitió que mientras se encontraba solo, se aproximaba al paciente con una jeringa de 20 centímetros y le inoculaba 20 centímetros de aire. El enfermero no pudo confirmar cuántos pacientes fueron víctimas de estas acciones ni cuándo comenzó a llevarlas a cabo, aunque estimó que podría tratarse de un par de años. Cuando en la sede judicial le mostraron las fotos de pacientes que podrían haber muerto como consecuencia de sus maniobras, Acevedo reconoció haber asesinado a 10 de ellos. En el auto de procesamiento redactado por el juez Rolando Bomero se indica que, aunque los indagados negaron su intención homicida, sin embargo, la prueba incorporada al proceso permite sin esfuerzo deducir la intención de matar. Se trata de enfermeros de vastísima experiencia que aplicaron sustancias que rápidamente llevaron a la muerte, dice el juez. El doctor Bomero también destaca que la prueba incorporada no permite considerar que estemos ante homicidios piadosos, como manifestaron los defensores de Pereira. El juez cita y recuerda el artículo 37 del Código Penal, que señala que los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. Para el magistrado, el argumento no corresponde porque no existe ninguna prueba que dé cuenta de las continuas súplicas de las víctimas. Y en esta revisión incompleta del auto de procesamiento redactado por el doctor Rolando Bomero, vale la pena también entresacar algunos datos que, por lo visto, vuelven a abrir la polémica respecto a cifras que manejó el Ministerio de Salud Pública en estos días. ¿Por qué? Porque el documento incluye un informe presentado el 13 de marzo pasado por el doctor José Pariatti, jefe de la unidad coronaria, al doctor Raúl Gabús, director del Hospital Maciel. Se trata del mismo informe del que esta semana informaba la prensa y que pocas horas después fue desmentido de manera categórica por el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso. ¿Qué dice ese informe del doctor Pariatti, según se cita en el auto de procesamiento? Pariatti afirma que decidió elaborar un estudio porque le llamó la atención el alza de mortalidad que se daba en su unidad. Relató que la mortalidad desde su creación fue de 3 o 4% anual, pero que en el transcurso de 2011 se produjo un brusco incremento. Agregó que del estudio de las historias clínicas surge que, uno, se trató de un grupo de pacientes graves, pero que estaban enmarcados dentro de la población habitual de la unidad coronaria con buena respuesta a los tratamientos específicos instituidos. Dos, tienen el fallecimiento como denominador común bradicardia, hipotensión y paro cardiorrespiratorio inesperado, a pesar de las situaciones clínicas graves de los pacientes. Al ser consultado en la sede judicial, el doctor Pariatti afirmó que en 2011 la tasa de mortalidad en su unidad pasó a ser de 10%, es decir, de un 3 o 4% que promedialmente ocurría en años anteriores, en 2011 pasó a 10%. Pariatti agregó que llamó la atención que el fallecimiento de las personas que ingresan a la unidad coronaria se produce por dos motivos. El primero y más frecuente, por una desorganización eléctrica y total del corazón, y en forma menos frecuente ocurre que la frecuencia de los latidos comienza a bajar llegando a un paro cardiorrespiratorio. Al ser consultado por el juez sobre la existencia de medicamentos que produzcan la muerte de los pacientes de esa forma inesperada, Pariatti dijo, sí, existe, ese medicamento es la morfina. ¿Pero por qué digo que estos números que aparecen aportados por el doctor Pariatti en el juzgado reabren la polémica? Bueno, porque hay que recordar lo que había dicho el doctor Brioso cuando fue consultado por esas cifras publicadas en la prensa este martes. Brioso negó que se hubiera producido un incremento significativo en el porcentaje de fallecidos en la unidad de cuidados coronarios del Hospital Maciel durante el 2011 en comparación con años anteriores. El jerarca informó que en 2010 300 pacientes fueron atendidos en esa unidad, de los cuales fallecieron 8, o sea 2,6%, en tanto durante 2011 fueron atendidas 549 personas, de las cuales 17 murieron, es decir, 3,1%. Dijo en la conferencia de prensa el doctor Brioso, si comparamos los números absolutos, se puede decir que hubo un incremento de más del doble, pero se tiene que tomar en cuenta que el número de pacientes atendidos también se duplicó, puntualizó Brioso. En ese sentido, opinó que la diferencia entonces no es estadísticamente significativa. Según los cálculos que manejó, se había pasado de una tasa de mortalidad de 2,6 a 3,1%, y aseguró que se trata de un incremento mínimo que es dable esperar en cualquier tipo de unidad de estas características. Sin embargo, ahora, con el auto de procesamiento a la vista, aparecen números diferentes, los que maneja el doctor Pariatti, y que hablan de una suba del 3 o 4% al 10% de la mortalidad.